Vamos a presentar, y en este orden, a los que están en la Dirección General de Migraciones. Su director, director general es ahora Alexis. Director general. El abogado Alexis Penayo y Pajueste, nuevito.
Oye, en el cargo, no.
Su aparición mediática, ahí está la cámara para que te conozcan. El abogado Alexis Penayo es el director general de Migraciones y está aquí con nosotros, acompañado de el licenciado Alexis Muñoz. Alexis es coordinador de documentación de extranjeros.
Así mismo.
Un área de la
dirección de admisión de extranjeros y radicados de migraciones.
De admisión
de extranjeros y radicados.
Y los que ya están radicados.
Y de los que ya están
radicados. Sobre cuyo control vamos a estar hablando también, ¿sí? Y Fabio Espinosa, que es director de gabinete de migraciones, que está también con nosotros aquí, dada su experiencia. Porque Fabio conoce, creo que entiendo, cada uno de esos puestos de ingreso al país, Fabio, ¿verdad?
Puestos control, sí.
¿Verdad?
Sí,
tengo
20 años de puestos de control.
En todos los puestos de control. No. Comienzo contigo para decir, ¿cuántos puestos de control es lo que tenemos?
Tenemos 32 puestos de control.
¿Tantos?
No, yo creo que da...
Yo pensaba que había tipo en Falcón, ahí Ciudad del Este, por ahí.
No, eso es lo que se ve. Estamos en todo el país.
No, correcto. Viste que nuestra frontera
es larga.
¿Verdad? Entonces, pero 32 no creo lo que sea suficiente. No. Llegaron guanaza y lentos y nada, Alexis. ¿Qué decís vos?
No, existen puntos ciegos, lo que denominamos puntos ciegos. Uno de ellos, la frontera con Argentina, en la localidad de Pozo Hondo, donde hacia el lado argentino tienen puesto de control, pero el lado paraguayo no tenemos puesto, no tenemos funcionarios, y una frontera seca, donde constantemente ingresan y salen ciudadanos extranjeros y connacionales. También tenemos, en el caso de Alberdi, donde contamos con dos bocas de accesos, sin embargo, por cuestiones de presupuesto y personal humano, solo tenemos habilitado un puesto de control.
¿Y cómo, y dónde se les controla a los que ingresan por Pozo Hondo, dijiste?
Infante Rivarola y Pozo Hondo.
En Infante Rivarola tenemos un puesto de control. También tenemos en General Rugues, pero en la localidad de Pozo Hondo ahora mismo no tenemos un puesto de control.
¿Y cuál es el primer puesto de control para los que ingresan por ahí? ¿Dónde se les
cruzan ese de Pozo Hondo y después dónde les controlan?
En realidad ya apelamos a la buena voluntad de ellos de ir hasta un puesto de control nuestro y hacer su entrada o su salida.
Y sí.
Debería ser, porque atiendan lo que a mí me pasó. Por alguna razón no marqué mi salida hace como 4 años del Brasil. Y cuando volví 3 años después, ya me comenzaban, ya tardaba, era que no me estaban, no, yo figuraba como que había entrado en el 2014 más o menos, 2015 habrá sido, ¿verdad? Y eso me retrató el mundo esperando, te imaginas, los muchachos en el auto, la familia allá, y dice, okay. Bueno, y me dice, señor, tenemos un problema con usted. Usted ingresó en el 2015 y no salió. Le dije, claro que salí. ¿Y por dónde pasó? Y por aquí, le dije. ¿Y qué le dije? No, y adelante, me dijo, y yo me fui, sí, estoy volviendo a mi país.
Claro, Fabio, no registró su salida.
El sistema.
¿Usted no registró su salida de Brasil?
No. Pero porque me dijeron, yo le dije, ¿de dónde viene? No, y me estoy a Paraguay, vengo de Curitiba. Y dice, adelante. Y ajá, sí.
¿Verdad? Claro, lo que pasa es que Ciudad del Este es una situación sui generis, es único. El tránsito ahí es, tenemos un 30 kilómetros de gracia para la gente de la zona, ¿verdad? Pero la gente que va a ir más allá, ya o te fuiste a Florianópolis,
a la zona, sí, claro.
Entonces tenés que registrar tu salida.
O sea, vos tenés que saber eso.
Claro. Usted tiene que presentarse en ventanilla de la federal y presentarse. Así como en Venezuela y Paraguay. Uno se presenta en ventanilla, se registra.
Pero deber del que ingresa a otro país, tenés que acordarte de marcar tu salida, o si no, doña problemata y nada.
Así
es. Más o menos.
Uno tiene que registrarse realmente para cualquier tipo de evento. Es decir, es un registro muy importante para el ciudadano. Registrarse su salida. Mira, ¿qué pasa si ocurre algo y se utiliza su nombre? ¿Cuál le salva? El registro de migraciones. Usted salió, no estaba dentro del Paraguay. Por eso es importante.
Peligroso.
Sí, y fíjate vos la importancia, y celebro que le hayamos invitado
a nuestro director general y a nuestro jefe de gabinete, nuestro especializado experto en documentación de extranjeros, porque esto guarda relación con algo clave: la soberanía nacional. ¿Dónde tiene el ciudadano extranjero el primer signo, el primer letrero luminoso que entra en un Estado soberano? Su departamento de migraciones. Beben, ahí está la primera expresión de la soberanía. ¿Y qué, dónde y qué? Y es importante lo que señala aquí Fabio, que es bueno que el ciudadano sepa su obligación. Si vos salís, tenés que registrarte. Y al entrar, tenés que hacer exactamente lo mismo. Y tener en cuenta que nuestra estructura, porque los que gobiernan el país a veces no saben lo que es, significa migraciones, salvo el ministro del Interior o alguno, pero el resto del bucherío político no entiende para la migración.
Y su importancia,
importantísimo. ¿Por qué? Porque eso guarda relación al registro y a la seguridad de las personas.
Bueno, y yo, mi experiencia, Alexis, dos Alexis tenemos, y Fabio, yo comento porque me parece importante que a mí me pasó. Yo no entendía por qué no me dejaban pasar. Y yo creí que estaba súper bien. Es más, se ha avivado. Ni tenía control, no, y se le decía, ¿y qué hace, verdad? Sí. Y mira el problemón que tuve. O sea, que tardé más, cerca de 2 horas por ahí, porque comenzaron a pedir, ¿verdad?, el registro, a ver si me ficharon en algún lugar, si tuve algún accidente. Todo eso habrán averiguado. Hasta que yo expliqué, porque cuando me explicó le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, mire, usted entró, sí, yo entré, cierto, vine de vacaciones. Y volvió, sí, es más, te puedo decir más o menos qué día llegué. ¿Y qué pasó? Y le conté, me dijeron, pase usted, y yo pasé. Y no hizo ninguna, no, y todo lo que estábamos ahí, pero solamente a mí. Pues yo era, por lo visto, cabeza, digamos, propietario del vehículo y todas esas cosas. No es, o sea, lo importante, Fabio, es entonces que vos, aunque no te digan, hacé control de migración.
Claro.
Ahora, si sos un bandido y no querés lo que sepan que saliste o entraste, ahí está el primer problema.
Y ahí está, lo que evade en el control migratorio. Por eso se hacen los controles aleatorios dentro del territorio nacional. Nosotros tuvimos un control hace 20 días, un control
aleatorio,
super control que hicimos en Ciudad del Este, y ahí cayeron dos que tenían, uno tenía problema con la federal y eran miembros del PCC. Y eso fue expulsado, eso se agarró en el control que tuvimos. También tuvimos el kilómetro 30 y agarramos muchísimos ciudadanos brasileros que entran sin el registro correspondiente y sin el comprobante de ingreso. Entonces tuvimos que multarles nosotros y darle la entrada al país. Es decir, no es solamente multarle el sistema, tenemos que darle ese comprobante que ellos están dentro del país.
Alexis, y eso dice o sea, vos que estás a cargo de la documentación, o sea, no es que tenés que expulsarle.
No, si es que ellos están dentro del territorio, dentro de la ley de migraciones también, nosotros tenemos que se les puede expulsar si no tienen la documentación. Entonces, y tampoco,
no, porque
la,
si no, pues parece que tiene un fin de contribución nomás. Cobras yo la multa y le da la documentación, claro. Alexis, ese es el director, vos como director, pues dice, para recaudar nomás, porque lo que dice Euclides es así, mala y que a la nenetame.
No, ¿quién está ingresando? Los controles, quiero destacar que es prioridad de esta administración hacer los controles tanto en los comercios como en las rutas, en los puestos de controles. Estamos verificando, es la primera vez que se realiza este tipo de trabajo durante una administración donde funcionarios de migraciones salen a la calle a pedir documentaciones. Y quiero explicar también eso de que no netamente nos dedicamos a la expulsión, porque hay varios tipos de extranjeros que ingresan. Uno con ganas de conocer el país, otro queriendo trabajar, otro queriendo estudiar.
Invertir.
Entonces, ¿qué hacemos como funcionario de migraciones? Le solicitamos los documentos, si cuentan o no cuentan. En caso de que no cuenten, le labramos un acta y le notificamos y le emplazamos a 15, 22 días a que se acerquen a migraciones a realizar su regularización. Entonces, lo que nosotros queremos es hacer respetar la soberanía, y como así, al ciudadano paraguayo, cuando cruza la frontera, se nos exige de que nos pongamos en regla y nos sometamos a la ley de ellos, entonces también queremos hacer respetar nuestra soberanía.
Alexis, con esta diferencia probablemente, y voy a prejuzgar, porque tuve varios casos de extranjeros que me llamaban y dicen, ¿usted qué puede hacer por nosotros? Y otra vez tenemos problemas de documentación con migración. ¿Y en qué sentido? Le decís. Y no te resuelven tu documentación. Y entonces están ahí esperando, japean de gusto. Y si vos estás en otro país, y hay una dirección que te tiene que dar, documentarte, darte lo que corresponde en el plazo establecido. ¿Cómo es ese tema?
Los requisitos están establecidos en la página web, como así también en volantes dentro de la institución. Con relación a los atrasos, no es un motivo de justificación, pero nosotros venimos arrastrando documentaciones que hubieran sido expedidas en administraciones anteriores. Por darte un ejemplo, hoy la institución está firmando casi 400 expedientes a la semana. En dos meses, como director, yo firmé casi 3.500 radicaciones.
¿Que no se resolvían?
No se resolvían. Estamos firmando el mes de mayo.
¿De este año?
De este año. Y entiendo la preocupación, entiendo el enojo, el cuestionamiento de los extranjeros que pagan los aranceles y por A o B motivo no le estuvo saliendo.
Y ahí ya sale también la cuestión de corrupción.
Tiene que aceitar para que te salga más rápido.
Un poco también.
Sí, Alexis.
La cantidad de solicitudes que se recibe hoy en día en Paraguay es muchísimo más de lo que se recibía anteriormente. Nosotros, no sé si para agregar, nosotros realizamos jornadas de regularizaciones que hacemos en ciudades clave en el país, como Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, donde hay gran cantidad de extranjeros, especialmente estudiantes que están estudiando medicina en las universidades, en las fronteras.
Brasileños.
Sí. Especialmente los brasileños, ¿verdad? Y se está recibiendo muchísimas solicitudes. Nosotros este año...
¿Qué es lo que piden? Radicarse y piden visa de estudiante.
Hacen su solicitud de residencia y nosotros tenemos que hacer el estudio de su documento por nosotros. Ahí dentro, todo el mundo sabe que incluso dentro de los estudiantes puede ser también que haya
gente, delincuentes, criminales.
Claro, gente que no dicen quiénes
son. Y vienen o a estudiar.
Entonces nosotros hacemos la verificación minuciosa de todo eso y la cantidad que se recibe.
¿Vos tenés la
viajera? No, yo tuve varios problemas con el cónsul brasilero en Pedro Juan Caballero.
Sí.
¿Por qué? Porque yo soy rector de una universidad que tiene una facultad de medicina en Pedro Juan, lleno de estudiantes brasileros, que iban y se quejaban al cónsul, el cónsul que tenía delirios virreinales, dice, va, yo no me digo, a ver, lo hago, momentito, tranquilo nomás, usted no es el conde de Eu ni el duque de Casilla, quédese ahí en su lugar. Esto es un problema con la dirección de migración. Por suerte, la directora de migraciones que estaba ahí, la enviada o la representante de usted, arregló con él y le dijimos a los estudiantes, usted en vez de ir a putear, ellos el checo, ave, usted está en territorio paraguayo y tiene que cumplir las leyes de Paraguay. O sea, este es un problema que a mí me consta que es real. Y la gente no valora el trabajo de migraciones, que está obligado a controlar al ciudadano que entra en una frontera extremadamente sensible como Pedro Juan.
Y sobre todo en
muy sensible. Entonces, tenemos que darle todo el respaldo a la Dirección General de Migraciones, porque si no, el Estado no va a funcionar.
Respaldo y presupuesto.
¿El respaldo moral? ¿Cuándo está ahí?
Gracias a Dios, las autoridades, los diputados y los senadores entendieron la necesidad de la institución. Hoy contamos con una ampliación presupuestaria de 6.000 millones más que se va a ejecutar el año que viene. Pero nos da la posibilidad de poder contratar funcionarios, capacitarle y poder...
¿Están entrenados, director?
Estamos capacitando, ahora estamos viendo de firmar un convenio con la Embajada Americana para que ellos les capaciten a nuestros funcionarios.
¿Y por qué no les capacitan a ustedes? ¿Por qué tiene un yankee que les capacita?
No tenemos presupuesto para capacitar nosotros mismos.
O sea que nos capacitan a un extranjero porque somos secos.
No somos secos, creo que tenemos... No,
nosotros estamos capacitando... del control migratorio, estamos capacitando, tenemos gente nueva. En el aeropuerto vos vas a ver ahora mucha gente, son todas nuevas.
Hablan inglés, por lo menos.
Claro,
a mí me ha pasado.
Te voy a poner un ejemplo, Fabio. Yo salí el jueves y volví el martes. Me dijo, señor, ¿para qué usted viene al Paraguay? Dijo, yo vivo acá. No digo yo que debe de ser cuál, no voy a decir eso, ¿verdad? Dije, vea mi registro de salida. Es que el sistema me pide, o sea, evidentemente no estaba dominando. Muy educada la profesión, educadísima, amable, cordial, se reía de grado a grado, pero me hizo una pregunta tonta. O sea, no me puede preguntar a mí para qué yo vengo al Paraguay, si ella ve que soy de nacionalidad paraguaya, vivo en tal parte, y tiene que figurar mi registro de salida. O sea, ¿por qué pongo este ejemplo, el ejemplo negativo? Para darle respaldo a lo que está pidiendo el director general. La importancia del presupuesto para el entrenamiento del personal. No todos tienen la capacitación de Alexis, ni tu experiencia de guardia del letrado de migraciones. Pero ¿cuánto tiempo te llevó eso?
20 años.
Y bueno, de los que ahora entran, como dice, ¿quién los entrena? ¿Tiene que entrenar un norteamericano?
Mi querido, yo le digo eso, o sea, en migraciones todos los días se aprende algo nuevo.
¿Seguro?
Sí, sí. Segurísimo.
Pero hay algo inalterable, Fabio, que es el trato, que la, pues yo siempre digo, la rigurosidad del control no implica argelería.
Por supuesto.
Y eso, porque eso es lo que es importante. Vos podés ser riguroso,
pero cortés.
Lo cortés,
claro,
lo
valiente, así, ¿entendés? No, porque el extranjero, es lo que nosotros, sí, por ejemplo, puta mía, si vienen los americanos y nos enseñan, va a ser Yargel alguno de esos que te atienden, yo a la gran flauta, ¿no?
Sí, vos ya te crees peor,
que yo, sea de paso, a mí me costó caro una vez Yargel, lento a puta, bebé, finalmente yo tenía que estar ahí.
La verdad costó mucho, sí,
no, a mí, no, nada. Pero digo, esas son cosas nomás.
Vayamos, ellos no, sí, no, nos ofrecen es capacitarnos en la, en detectar algún tipo de documento falso.
Claro, no, eso, cosas, y, pero, esas cosas. Pero Pepe, hay tecnología y ahí hay mayor rigurosidad para pedir presupuesto, porque eso es tecnología. Oño por el ojo, el tipo acá tiene una máquina y mientras a vos te hablan de controlada, ¿no? Yo ya vi eso, ¿verdad? Y no, los otros días pasamos sin nada, ya hicimos toda nuestra verificación en una maquinita y ahí me miró así, bienvenido a Sama, y, dije, ¿eh? ¿Ah, y no era el control? No, o sea, hay eso, tecnología hoy día y tenemos que incorporar nosotros eso. Director, si tiene a mano, Pablo, estábamos pidiendo y le pedimos al director que nos enviaran esta documentación, la cantidad de radicaciones que se emiten en Paraguay y sobre todo los países con mayor cantidad de radicados en Paraguay. Este es un primer plano para la televisión, para la radio voy a leer. Yo creí que era mucho más de verdad. Entonces, le voy a pedir a Alexis Muñoz que me diga esto, porque yo pensé que era mucho más que 201.352. Esto está actualizado, Alexis.
En realidad, nuestro sistema de la, el sistema Brasileño. De migraciones de 2009 se informatizó. Había más, hay registros, nosotros tenemos nuestro archivo central donde están los registros desde 1930, tengo entendido.
Claro, pero esos muchos ya habrán quizás fallecido,
claro,
o
Brasil.
Pero que, ¿y este número qué implica? O sea, son los
que están... Eso es lo que está registrado en el sistema.
Actualmente.
Actualmente.
O sea, la comunidad brasileña en el Paraguay sigue siendo la mayoritaria. Sí. En esta placa que nos enviaron, dice 201.352 ciudadanos radicados legalmente en el Paraguay.
Legalmente en el Paraguay.
200.000 brasileños.
201.000.
Igual es una cifra mucho importante. Sí.
Pero mira la diferencia.
Permanentes.
¿Eh?
Permanentes.
Permanentes. También es, porque hay la... que diferenciar los permanentes con las temporarias.
No, eso es después vamos a hablar más de ese tema. Sí. Argentinos, que yo que pensé que eran muchos más. 53.049 argentinos. Repetimos, Alexis, por favor, ayúdame en ese tema. Son... radicaciones, dijiste,
permanentes.
Coreanos, tercer lugar, coreanos, 23.996. Sí. Mira, esto, vos, a mí me sorprende, ¿verdad? 18.092 alemanes, la cuarta, sí, comunidad extranjera en Paraguay. Alemanes.
¿Será?
Polacos.
No.
Acá dice y esto, su documentación oficial. Sí. Acá están los jefes de migración. Y debe estar en el sur los polacos.
Sí, debe ser, no, esa sé, migración está remanente de esas migraciones de décadas pasadas. No, claro, no, no veo que muchos polacos viniendo ahora.
Su nacionalidad.
De la guerra, de la Segunda Guerra Mundial.
¿Pero son hijos, vivos o muertos?
No. Lastimosamente nosotros nos podemos determinar quiénes están todavía vivos.
Pero figuran ahí.
Pero figuran en nuestro registro.
Bueno, los polacos están en el quinto lugar, 16.811 polacos. Taiwaneses, sí, espera, yo pensé que los taiwaneses eran más en Paraguay. Tenemos 15.662 chinos de Taiwán. Después japoneses, 9.656.
¿Solamente?
9.656. 7.760 españoles, 7.559 estadounidenses y 7.284 uruguayos. Son las comunidades más numerosas. Después hay una planilla aparte donde veo que, por ejemplo, tenemos 21 ciudadanos afganos radicados permanentemente en Paraguay. No, y tengo una larga lista.
¿Los perucas dónde estamos? Los perucas solo se solían hacer mucho
tiempo. Sí, peruanos había bastantes, bolivianos también.
No sé ni en qué puestos están.
Y los venezolanos sobre todo, porque bueno, es el
entiendo sentido que los venezolanos que comenzaron a crecer ahora, ¿verdad?
Ahora deben estar empezando ahora a crecer.
Bueno, y ahí tienen ustedes en pantalla, y yo les cuento a los que escuchan radio, que tengo, por ejemplo, la comunidad boliviana, 1886 bolivianos con radicación permanente en Paraguay. Transitoria debemos tener muchísimo, ellos van y vienen.
Sí.
Bueno, son datos interesantes para tener en cuenta, y porque después de la pausa que vamos a tener a continuación, vamos a seguir hablando de este tema, y sobre todo las causas que se pueden detectar si hay documentación. Porque de por Andupio, ¿por qué viene usted a Paraguay? O sea, supongo que de repente decís, ¿para qué viene? Y quiero quedarme acá. ¿Y cuáles son las condiciones para estar en Paraguay? Consultas de la gente. ¿Cuál dirías? Porque yo tengo varias preguntas. Sí. En general, Fabio, vos que tenés la experiencia, el director también sabe el concepto, pero vos que... ¿Qué te dice la gente? ¿Manaus o Paraguay? ¿Qué te dice? ¿Usted qué? ¿Para qué? La pregunta, ¿cuál es? ¿Qué viene a hacer a Paraguay?
Claro, ¿cuál es su
Manaus,
la razón de su visita? Claro,
el motivo de su viaje.
¿Y qué te dice?
Y no, y vienen, muchos vienen a trabajar, son...
¿Y cómo se plantea eso?
Y son personas que si la mayoría en el aeropuerto vienen una semana y luego se van.
Ya.
Son consultores.
Aeropuerto.
Aeropuerto.
O sea, vía aérea.
Vía aérea.
¿Y los que no?
Después tenemos en Ciudad del Este, son comerciantes.
Comerciantes.
Claro, son los comerciantes los que más entran y salen.
Porque ahí no hay control. Ahí puede entrar y puede venir acá hasta Asunción después. Moviendo y guata, mo bajo.
Claro.
Que es lo que mucha gente te dice, pero eso es muy vulnerable. Y sí, así funciona. Pero en algún momento ese control aleatorio que vos mencionás puede ocurrir.
Estamos haciendo.
¿Eh?
Estamos haciendo.
Entonces, sí, señor, ¿qué hace usted acá? ¿Dónde está su, cómo se llama, tarjeta de ingreso? ¿Cómo es?
Su boleta de entrada
al país. Boleta de entrada al país.
Y ahí dice...
Nosotros le controlamos la entrada. En este control fueron de... 19 ciudadanos se le negó la entrada, se le hizo el acta de...
¿Y por qué se le negaría, por ejemplo, la entrada?
Eran, por ejemplo, ciudadanos libaneses.
Ajá.
Que no tenían la visa correspondiente para entrar al país.
Okay.
¿Qué visa de quién?
Y los libaneses necesitan visa para entrar al Paraguay.
Ah, hay algunos países que necesitan visa.
Claro. Yeah. Son ciudadanos que necesitan visa para entrar al Paraguay.
¿Y cómo? O sea,
y están en Brasil y quieren pasar así. Algunos pasan nomás y cuando hay controles caen.
¿Y para qué vienen? ¿Manaus?
Y son comerciantes. Son comerciantes. Son,
pero ahí tienen familiares.
Familiares, claro, que están adentro, radicados y todo.
¿Y cómo va a trabajar ilegal?
Y sí, a ver, yo soy un consultor español, ponele, ya que hablaste, porque hay muchos españoles que vienen, uruguayos, argentinos, sí, todo. Yo soy un consultor español que está contratado por una, qué sé, un banco, para venir a una charla, qué sé yo, trabajo una semana, es un trabajo, un servicio, gana muy bien. Entonces, cuando yo vengo y declaro que yo tengo que presentar un permiso de trabajo, una visa de trabajo.
Claro, por eso justamente preguntamos eso. ¿A qué viene? Y si le dice a trabajar, se le comunica que tiene que acercarse a la Dirección General de Migraciones a hacer su documentación de trabajo.
Pero ¿y si vengo un rato? ¿Una semana te cayó?
Claro, pero igual eso, y esos son, por ejemplo, lagunas de la ley 96, que es antigua, que no está todavía. En esta nueva
¿De qué
ley,
año?
Del 96.
Director, ¿y qué se está haciendo? Porque 96, ¿cambiaron? Demasiados cambios tuvimos. ¿Qué hay que hacer con esa ley de migración?
Y definitivamente modificar. Bueno, hay un proyecto de ley que se ha presentado, está en... Tengo entendido en senadores.
Estamos, un poquito más enfrente, ahí.
Tengo entendido que se encuentra en senadores. Estamos haciendo el famoso lobby, explicando cuál es la situación y la necesidad de la modificación de la ley de migraciones. Por suerte estamos teniendo un eco favorable y así también tratar de conseguir las modificaciones en los artículos con lo que guarda relación con los extranjeros y las documentaciones que debemos exigir. Quiero darte un ejemplo que ahora mismo... al verificar un local comercial, la multa no está detallada. Si encontramos un ciudadano irregular o 100 ciudadanos irregulares, va hasta 80 jornales nada más. O sea, estamos hablando de aproximadamente 6 millones de guaraníes, no está delimitado que sea en forma proporcional del 1 al 10 tantos jornales, de 10 a 50 tantos jornales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Habilitando a que se nos llenen, se llene de extranjeros que prefieren pagar la multa y no hacer la erradicación, y fomentamos una competencia desleal con nuestra mano de obra local.
Bueno, esa, por ejemplo, esa es una de las críticas a este asunto del pacto migratorio. Van a venir a sacar los puestos de trabajo. No es tan fácil que vengan a trabajar, Fabio, Alexis.
No, porque nosotros tenemos nuestros requisitos, especialmente los requisitos que tienen que traer su país de origen. Nosotros le pedimos que tienen que traer su documento que de identidad, también su certificado de nacimiento para demostrarnos de dónde vienen, y el antecedente del país de origen, porque nosotros no podemos permitir gente que tenga problemas con la justicia, ¿verdad?
En por su ejemplo. País. Bueno, porque ese pues es el fondo de esa discusión que tenemos en este momento. Una de las razones, incluso, van a venir a sacarle puesto a los paraguayos a que aprendí por IOI, te dice.
Ese es el mismo criterio xenófobo que tienen en España para con los paraguayos. ¿Por qué se les rechaza al sudaca en España? Porque teóricamente va y saca puestos de trabajo. Vargas Llosa, que no es mi escritor favorito, no me gusta él, sin embargo escribió un artículo sensacional con respecto a los migrantes. ¿Qué pío España? Ustedes se van a quejar de sacar puestos de trabajo. Nosotros los sudacas venimos a hacer cosas que ustedes ya no quieren hacer: cuidar a los viejos, cuidarle al perro, trabajar de albañil. Ellos no quieren más hacer eso. O sea, es una falacia eso de sacar el puesto de trabajo a los demás. Si él reúne la idoneidad para determinada labor industrial, empresarial, obrera o lo que sea, basta llenar los requisitos que acá se le pide igual al extranjero. O sea, aquí debe haber convenios bilaterales y multilaterales para que la migración sea efectivamente humanista, civilizada y productiva.
Fabio, en este momento me acaba de mostrar un cuadrito que tenés ahí, director, de los venezolanos. Yo pensé que de verdad los venezolanos eran muchos más ya. ¿Viste que comenzamos a ver?
Sí.
Dicho sea de paso, excelentes personas. Nosotros trabajamos con un profesional en deportes que ingresó al país, y entonces entiendo que ya la embajada, la dirección de migraciones está concediendo documentación. Exactamente, son 819 que tienen radicación permanente ahora.
Así mismo, ¿verdad? Así mismo, eso es lo que tenemos,
o sea,
registrado.
Están habilitados ya para trabajar.
Ya están habilitados.
Bueno, pero el movimiento migratorio desde el 2013 hasta el 2018 te muestra que se dobla en estos últimos tiempos. Por ejemplo, en el año 2016 ingresaron 2.865 venezolanos al Paraguay. Volvieron a salir 2.443. ¿Sabes? Porque en realidad me decían, creo que vienen un ratito. ¿Y qué es lo que buscan acá?
No, usan de Paraguay, usan como tránsito. Bajan acá y se van a Argentina.
Sí.
A Formosa, a Posadas o a Brasil. Utilizan de tránsito.
En el 2017 ingresaron al Paraguay 4.468 venezolanos y salieron 3.772. Es decir, un puchito lo que se queda. Y después, este año, ya ingresaron 5.284 venezolanos y volvieron a salir 4.210. O sea, eso está documentado.
Claro.
Vuelven a salir.
Sí.
O sea, y están radicados actualmente 819 venezolanos. Y la estadística ahí, yo pensé que eran muchos más, ¿verdad? Pero esto, hubo en algún momento, Fabio, así grupos grandes de ciudadanos de Europa, de África o de Asia que vinieron entre de a 10, 20 para quedarse al Paraguay.
No, realmente no. Ahora lo que hay mucho son los estudiantes brasileños. Eso sí, en masa.
Claro, pero eso es más que un fenómeno. Sí, técnicamente es un fenómeno migratorio, pero en realidad, ¿por qué vienen? Porque las condiciones del estudio son, qué sé yo, ellos piensan favorable y el costo también es mucho más bajo.
Muchísimo más bajo.
Por eso digo, no, porque viste que el temor, yo no les quiero complicar a estos ustedes porque ustedes son técnicos, pero dice, en masa van a venir con sus costumbres. ¿Quién es lo que viene en masa al Paraguay? Yo no recuerdo antecedentes.
No.
Quizás después de las guerras mundiales, en general a toda América vinieron, pero ya no es ese
coreanos,
ese mundo.
Sí, ¿no? Recuerdo que no, pero ya son. Hoy, vos veo un almacén, puede que exista, yo por lo menos ya no vi. No. Sus hijos son todos empresarios. Claro. Grandes empresarios.
O sea, van a venir gente de Seúl ahora a abrir un almacén, por favor.
Antes los coreanos, el famoso el coreano en la esquina, ¿de verdad? No. Y bueno, ese era el auge antes.
Opa. Y sí, se acabó porque...
¿Qué década fue eso,
mami? 70.
70.
70, la década del 70.
¿Y ustedes vieron dónde están sus hijos hoy día? Que ya son paraguayos.
Ya son paraguayos.
¿Verdad? Tuve compañeros incluso, ¿verdad? En algunos cursos. Y decir, no, yo soy paraguayo, no... Pero tu papá, sí, mi mamá y mi papá vinieron acá, nos quedamos acá, yo soy paraguayo. Es más, ahora estoy teniendo una beca para ir a Europa. Yo voy a decir, mira, ¿cómo? O sea, esas fueron corrientes, pero vieron. ¿Y cuál fue la incidencia de la presencia de esa cantidad de ciudadanos coreanos? Nos vinieron a mostrar cómo se trabaja, nos vinieron a mostrar que no se duerme de siesta para poder progresar, y así le fue. ¿Te acuerdas que no dormía mientras los perros qué?
Y mira lo que son. Y eso obligó a que el resto también dejara de dormir
la siesta. Porque a vos te llamó la atención los alemanes. Dijiste, alemanes, sí. A la pucha. Bueno, y mira, alemanes vos tenés. El Calcupé, ándate. Lleno de alemanes. Todos personas mayores.
Sí, los jubilados porque jubilados, vienen acá por el costo.
Van a pasar sus últimos días aquí.
Lo conozco. Es más, claro. Me voy a sus ferias.
Sí, es cierto, vos me contaste. Muchísimo. Sí, que y, te vas a los fines de semana.
Y traen artesanía, hacen agricultura, hacen este...
Pero son personas de tercera edad, ¿verdad?
Sí, la mayoría.
La gente vive la mitad.
No, y vienen también.
Obvio.
Sí, no, viene su hijo también. Claro, no sé.
Es de jubilado. Claro, bueno, ¿verdad? Por lo menos están... gastan su jubilación en euros acá, que ponerle que eso es lo bueno.
Y forman parte de la economía de Cordillera. Muy importante, dicho sea de paso.
Claro.
Mueven la economía, dan puestos de trabajo, sí. Porque los que producen son agricultores paraguayos en sus chacras, ¿verdad? Y vienen a vender después lo suyo. Así es.
Sí, eso, la gastronomía de ellos es súper...
Bueno, dire, entonces, hoy día para ustedes lo importante es, primero, esa ley, te estás acomodando en tu silla ahí para conocer la ley, tenés más presupuesto.
O sea, conseguimos la ampliación del presupuesto, estamos golpeando puerta, como mal se dice, estamos viendo firmar convenios con Itaipú, con Yacinetá, donde tuvimos una buena recepción, estamos tratando de pasar la parte... tecnológica ya para pedir las donaciones de casetas móviles. Te pongo un ejemplo, en Infante Rivarola no hay luz y automáticamente nosotros perdemos sistema. Entonces, ¿qué necesitamos? Estuvimos hablando con el director de Itaipú, donde ellos se comprometieron a donarnos a nosotros casetas móviles con paneles solares y generadores. Entonces, por lo menos esa parte del problema de la luz, de la energía que dura 3 o 4 días en el Chaco, ya evitamos.
Y va a estar funcionando un control, sí. Que dijo Euclides su importancia. Es la expresión de tu soberanía. Es donde vos estás controlando todo este tipo y estos temores que se acentúan en algunos grupos, que parece lo que nos van a venir a invadir todo, ¿verdad? Y existe ese control. Bueno, gracias por haber aceptado la invitación, Alexis, uno, sí. Y dos... Y Fabio, gracias director por aceptar.
A usted, quiero como para despedirme, aprovechar el espacio que nos dan a volver a pedirle a los ciudadanos extranjeros un poco de paciencia. Si bien es cierto, la administración se encuentra un poco atrasada, estamos haciendo lo humanamente posible y también volver a solicitarles que las gestiones de erradicación realicen en forma personal, no a través de un gestor o de cualquier persona que se quiera aprovechar de la situación.
Yo te consigo,
de desesperación de un ciudadano extranjero.
A ver, ya llegué, Gama. Tranquilo, yo te iba consiguiendo.
$500
No, el doctor Alexis, eso sí, ese repatada te iba a conseguir, ¿verdad? Por favor, que eso no se ama. Gracias, Alexis.
Gracias.
También.
Gracias,
Fabio.
No, cuando guste, para eso estamos.
Bueno, y si tengo una queja, se trataba, y dice, ¿a dónde me hay?
Te doy mi número, las 24 horas.
No, pero no, algo institucional, digamos.
No, porque, viste, lo que somos hombres públicos, pues en general.
Difícil,
¿verdad?
Que ocurra.
No,
es imposible, pero es más difícil. Sí, Oscar,
pero es que así. Son hombres públicos en general,
se van a cuidar problemas. Más,
yo
claro.
Me refiero a ese que vos ves.
Y por eso. Pues
a mí me tocó una vez una argelería así con una señora, ¿verdad? Si no hay ni una necesidad. Y cuando te ve a vos que vos estás siendo testigo, a tu apuntado a solucionar la problema. Argelería. Entonces, pero pueden llamar a quejarse.
Sí, tenemos nosotros en la página web los números de migraciones donde ellos pueden llamar a pedir cualquier tipo de consulta, a realizar cualquier tipo de queja de un
por favor,
maltrato, de un pedido, de cualquier cosas es que no están dentro del reglamento o si falta capacitación, si se dan cuenta de que el personal no está capacitado, entonces necesitamos también nosotros la colaboración de la ciudadanía.
Correcto.
Para poder realizar bien en forma nuestro trabajo.
Lo cual, repito, no le tiene que quitar el rigor del control severo, ajustado a lo que dice la ley, aun cuando esa ley esté desfasada en este momento. Pero no hay necesidad, pero puede ser firme. Tampoco es pucaparía en Beuchiste, no se trata de eso, es de mantener una línea que sabe que sos una persona que le estás ajustando y le decís no hay necesidad. Chiste no haya luz veral del de migración en la Uperaini hoy.
Ya Guacolí me mete la marcando la jorilla de la bebé.
Sí. Gracias, amigo. Que pasen bien.